Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Esperamos que primero Dios, todos estén muy bien. Les agradecemos que nos acompañen como cada lunes a las 7 p.m. en esta nueva emisión de En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de la EBAM, la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Estamos transmitiendo al aire por Radio Fórmula 1230 AM y por Internet a través de Red Católica en Monterrey, en el enlace evam.org/radio. También nos pueden encontrar en Facebook, como Radio EBAM. Este programa llega a ustedes con el amable patrocinio de la empresa Sigma Alimentos, a quien agradecemos, como siempre, su apoyo a nuestra labor de evangelización. Los invitamos a visitar nuestra página institucional en Internet, que es evam.org. En evam.org podrán escuchar las grabaciones de programas anteriores, conocer nuestra escuela bíblica y los cursos que impartimos. Y si quieren conocer más tu fe cristiana católica, desarrollar un tema para tus clases de Biblia o catequesis, en evam.org puedes consultar información filtrada, acorde con la doctrina de nuestra Iglesia, usando el buscador Google Católico. Les informamos que este programa ha sido previamente grabado. Por esta razón, no podremos hoy recibir llamadas, pero los invitamos a dejarnos sus amables comentarios y saludos a Radio EBAM en Facebook. El tema para nuestro programa será Los templos, historia y significado, que nos expondrá Roberto Ruiz Vicentelo, de la Parroquia María Esperanza Nuestra, y a quien le damos la bienvenida.
Hola, muchas gracias y buenas noches. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca del origen y significado de los templos en la historia de la salvación. Hemos seleccionado este tema porque precisamente hoy 9 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la primera basílica en ser construida, ubicada en la ciudad de Roma. San Juan de Letrán es el templo catedral del obispo de Roma, es decir, el Papa, no la Basílica de San Pedro como pudiera pensarse. Al final de este programa dedicaremos un espacio para comentar sobre esta fiesta del día de hoy, así como la definición de los términos basílica, catedral, capilla y otros. Buscando la definición de la palabra templo, encontramos que viene del latín templum y designa un edificio sagrado que ha sido dedicado al culto divino. Sin embargo, cabe mencionar que la palabra templo puede designar a un edificio dedicado al culto divino, pero no solamente católico, sino de cualquier otra religión, tanto cristiana como pagana. Por esa razón, generalmente se prefiere llamar iglesia a nuestros templos católicos para distinguirlos de los no católicos. Las diversas culturas a través de los tiempos han intuido la existencia de Dios, a quien reconocieron a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza y a través de los hombres. Entonces consagraron, es decir, dedicaron espacios para el culto divino, separando esos espacios de los comunes. Y estos pueblos paganos lo que estaban haciendo era extender sus brazos hacia el cielo, como decía el Papa Pablo VI en su encíclica proclamando el Evangelio. San Justino Mártir, padre de la Iglesia del siglo II, decía que en las culturas y religiones no cristianas se encuentran las semillas del Verbo, sembradas por Dios. Estas semillas del Verbo significan todo lo bueno y verdadero que hay entre los que no conocen el Evangelio. La Iglesia considera esta semilla del Verbo como una preparación evangélica para un encuentro con Cristo. El Concilio Vaticano II retomó la expresión semillas del Verbo en el documento a las naciones, que nos dice: el Espíritu Santo llama a todos los hombres a Cristo por la semilla del Verbo y la proclamación del Evangelio. Por eso, en la historia del mundo, movidas por esa semilla del Verbo, los hombres han construido edificios que consideran sagrados y que son usados como lugares de culto o moradas de la divinidad para todos sus seguidores.
Este es un tema muy interesante y actual. Regresaremos después de estos mensajes, quédense con nosotros. Ya estamos de regreso para la segunda parte de nuestro tema, los templos, origen y significado. Continuamos.
Al principio de nuestro programa estuvimos hablando de las semillas del verbo. Y estábamos diciendo que las semillas del verbo significan todo lo bueno y verdadero que hay entre las religiones no cristianas, entre todos los que no conocen el Evangelio. Sin embargo, no debemos olvidar que la plenitud de la verdad, la plenitud del encuentro y salvación con Cristo, existe solamente en la Iglesia Católica. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Haciendo historia, hablaremos del templo más antiguo que se conoce en el mundo y que se ubica en la ciudad de Göbekli Tepe, en lo que hoy es Turquía. Construido alrededor del año 9500 a.C. en la era neolítica. Su construcción se atribuye a poblaciones de cazadores y recolectores y cabe mencionar que es 6500 años más antiguo que las pirámides de Egipto. Mucho tiempo después, de 1700 a 2500 años antes de Cristo, en la región de Mesopotamia, tenemos a la cultura sumeria, asiria y babilonia. Ellos gustaban de hacer templos en forma de torre muy elevada, llamados zigurats. Es probable que la historia de la Torre de Babel haga referencia al templo llamado Etemenanki, que era en forma de zigurat y se había levantado en la ciudad de Babilonia. Este templo Etemenanki estaba dedicado a Marduk, un dios pagano. En Éfeso, lo que hoy es Turquía, en el año 550 a.C. se construyó por primera vez el templo de la diosa pagana Artemisa, equivalente a Diana, la diosa pagana Diana, en la mitología romana. Ese templo de Artemisa es una de las siete maravillas del mundo antiguo. En Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 41, se relata el conflicto que provoca San Pablo al predicar a Cristo en esa ciudad, causando el enojo de los plateros que fabricaban figuras de plata del templo de Artemisa. También en nuestro país encontramos construcciones de templos dedicados a divinidades, como es el caso del Templo Mayor en la Ciudad de México, en la antigua Tenochtitlán, y el templo de Chichén Itzá de los mayas en la península de Yucatán. Pero ahora vamos a la historia sagrada. Revisando este tema, vemos que el primer templo fue el llamado tabernáculo. También se le llama tienda del encuentro o tienda de las citas. El tabernáculo era una tienda móvil que se podía transportar, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario y ahí los israelitas presentaban sus oraciones, sacrificios y su alabanza a Dios. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto, después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto por Dios. Y el mismo Dios, Yahvé, les da instrucciones muy específicas, muy detalladas, a través de Moisés sobre los materiales a usar y cómo debía ser. Piedras preciosas, maderas finas y la vestimenta de los sacerdotes. Todo esto lo encontramos en el Éxodo, capítulos 25 al 40. Este tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias del pueblo, tal como lo pidió Dios. Es importante mencionar que el tabernáculo es una tienda de tela y madera, no exactamente un templo de piedra. Pero, sin embargo, ahí estaba el Arca de la Alianza y la presencia de Dios en el tabernáculo. El rey David se siente culpable de vivir en un palacio, mientras la presencia de Dios está en una tienda. Entonces le pide permiso para levantarle un templo. Esto lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Pero Dios le recuerda la sangre inocente que todavía escurre por las manos de David y no le permite la edificación, pero se lo va a conceder a Salomón, su hijo. La tesis del templo era muy sencilla. Si Dios es único y fuera de él no hay ningún otro Dios, entonces el templo, que es casa de Dios, también solamente puede ser uno y único. Posterior al primer templo de Jerusalén, existió un segundo templo que es el que conoció Jesús. Pero vamos a escuchar una explicación muy clara del padre José de Jesús Aguilar Valdés sobre estos dos templos.
Hola, nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. También sabemos que se extravió según sus papás en aquel templo cuando tenía 12 años y también cuando vio la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos con el maravilloso templo, lloró porque predijo que aquel templo y toda la ciudad sería destruida. Pero algunos me han preguntado, ¿qué era el templo? ¿Cómo era? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo destruyó? Etcétera. Este templo, llamado en lengua hebrea Beit HaMikdash, fue el más importante santuario del pueblo de Israel y estaba situado en la explanada del monte Moriá, es decir, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Para que entiendas un poquito, mira, yo en este momento estaría en el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos veo a este lado el Monte Sion y hacia este lado el Monte Moriah. Se puede hablar de dos templos. La construcción del primero, porque al principio el Arca de la Alianza estuvo en una especie de tienda de campaña durante todo el recorrido del pueblo hasta que llegaron a Jerusalén, y ya en el tiempo del rey Salomón, hijo del rey David, se construyó el primer templo entre el año 969 y el 962 antes de Cristo, evidentemente aproximadamente. En los capítulos 3 y 4 del libro segundo de las Crónicas se menciona. Los sacerdotes levitas y el rey podían entrar al templo a través de una gran puerta chapada en oro. Imagínate una enorme puerta de más de 10 metros de altura, chapada en oro, y tenía más o menos 4 metros de ancho. Tras esta puerta se encontraba el vestíbulo de entrada y después la estancia principal. La tercera cámara, es decir, la que estaba al fondo, se llamaba el Sancta Sanctorum o el Santo de los Santos. Se encontraba en la parte trasera, en un nivel más alto, había que subir algunas escaleritas y solo se podía acceder a ella precisamente a través de esa escalera que estaba siempre muy custodiada. En la parte más importante, en esta parte que te estoy diciendo, se encontraba el Arca de la Alianza y a este lugar entraba solamente el sumo sacerdote, no podía entrar nadie más. Después de la muerte de Salomón, el templo sufrió profanaciones por las invasiones y la introducción de deidades sirio-fenicias. Se restauró durante los reinados de Ezequías y Josías, pero fue destruido en el año 587 por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, que llevó como cautivos a gran parte de los habitantes del reino de Judá. Así que en el año 587, Jerusalén, su templo, quedan totalmente destruidos y los que habitaban ahí son llevados a Babilonia, a lo que llamamos el periodo del exilio. Después del cautiverio, en el año 517, los persas autorizaron a los judíos a reconstruir lo que sería el segundo templo. Gracias a Ciro el Grande, que conquista esta área de Babilonia, permite que los judíos regresen a Jerusalén y les da incluso ayuda para que puedan reconstruirlo. Con las influencias helenísticas posteriores a Alejandro Magno, Antíoco IV Epifanes conquistó Jerusalén y colocó en su templo la estatua del dios griego Zeus. Así que una vez que regresaron del exilio, se restaura el templo, pero llegan los griegos ahora y con este hombre Antíoco, dice: este templo no me importa que esté dedicado al Dios de los judíos, yo voy a poner aquí al Dios más importante para nosotros los griegos, y coloca entonces la escultura del Dios griego Zeus. Esto evidentemente va a causar malestar a los judíos, y esto va a comenzar una revuelta que es conocida en la Biblia como la revuelta o la rebelión de los macabeos.
Haremos una breve pausa y regresamos con nuestro tema, los templos, origen y significado. No se vayan. Ya regresamos. Dentro de nuestro tema, los templos, origen y significado, estábamos hablando de la revuelta macabea, una rebelión que tuvo lugar de 167 a 160 a.C. Fue dirigida contra el Imperio Seleucida, la profanación que hicieron del primer templo y la influencia griega en la vida judía. Continuamos.
Precisamente el libro de los Macabeos nos habla de esto que dicen los judíos: no es posible que los griegos estén pasando, no es posible que los griegos nos estén faltando al respeto, vamos a organizarnos. Y precisamente en este libro, a propósito, hay un personaje que se llama Judas Macabeo, y este nombre de Judas, por ser un líder tan importante, va a hacer que para tiempo de Cristo muchos les pongan a sus hijos el nombre de Judas. Por eso es que en tiempo de Cristo encontramos a Judas Macabeo, como líder, que propicia que muchos pongan este nombre a sus hijos, y entonces tendremos a Judas Iscariote y a Judas Tadeo inspirados en este nombre. Finalmente, esta revuelta de los macabeos va a permitir que el país vuelva a tener cierta libertad y se vuelva a restaurar el templo a mediados del año 150 a.C. Con la ascensión de la familia Asmonea y la llegada de los romanos, el templo estuvo nuevamente amenazado de profanación hasta que en el año 20 a.C., 20 años antes de que naciera Cristo, el rey Herodes el Grande decidió restaurarlo y, respetando la planta física del edificio, mandó que se ampliaran todos los patios y añadió unos muros exteriores. Esta reconstrucción es la que ve precisamente nuestro Señor Jesucristo, porque Herodes el Grande, bueno, ya era mayor cuando nace Cristo, de hecho es el que quiere asesinarlo cuando los reyes magos le indican que ha nacido el rey de los judíos. La superficie de este templo que mandó restaurar Herodes aumentó hasta aproximadamente 500 metros de largo, sí, 500 metros de largo por 300 metros de ancho. El patio interior del templo se rodeó por un muro formado por tres capas de bloques de piedra cubiertas por vigas de madera de cedro. Posteriormente se añadió en el lado norte una edificación romana, que es la famosa Torre Antonia, donde Poncio Pilato condenó a Cristo. Tenemos que decir que al patio interior podían entrar los peregrinos y las masas de los fieles, pero el santuario, ya hemos dicho, estaba reservado solamente al rey y a los sacerdotes. Sabemos más adelante que los judíos se van a enojar contra los romanos y van a empezar una rebelión conocida como la rebelión de los celotes, que los llevó a la guerra contra el Imperio Romano. Los romanos dicen: ah, sí, con que se quieren rebelar contra el gran imperio. Y entonces va a llegar Tito con sus legiones. ¿Y qué es lo que van a hacer con Jerusalén? Pues van a destruir totalmente el templo, van a destruir la ciudad, de acuerdo a lo que Jesucristo había predicho. De aquella gran construcción solamente va a quedar un muro, una pequeña parte del muro occidental, que es lo que nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos, ahí donde los judíos van precisamente a rezar, porque ellos dicen: si Dios nos dijo que iba a estar con nosotros mientras estuviera el templo, mientras esté esta parte del templo, aquí está la Shekinah, así le llaman ellos en hebreo, aquí está la presencia de Dios. Por supuesto que Ellos esperan reconstruirlo en algún momento, pero ¿sabes qué? Después de que se destruyó el templo, bueno, los judíos tuvieron que salir huyendo y cuando pudieron regresar en algún momento determinado, ya no pudieron hacer nada porque llegaron los musulmanes y curiosamente, ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, sobre aquella roca donde estuvo el templo, ellos construyeron el templo de la roca, una especie de mezquita en donde alaban a Dios y donde ellos dicen que en una noche Mahoma subió al cielo y bajó con la redacción de lo que conocemos como el Corán. Para los musulmanes es, por lo tanto, un lugar totalmente sagrado y para los judíos también. Pero los musulmanes difícilmente van a permitir que los judíos construyan en este lugar un templo. Por eso este lugar es considerado el lugar más santo para los judíos, para los musulmanes y también de alguna manera para los cristianos, porque ahí Abraham, padre de la fe, mostró su fidelidad a Dios. Aunque para nosotros ya no es el templo de piedras el que importa, sino lo que nos dijo Cristo. Cristo es el verdadero templo y Cristo y el Espíritu Santo nos convierten a nosotros en verdaderos templos de Dios.
Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué si Cristo es el verdadero templo y nosotros somos templos del Espíritu Santo, seguimos utilizando templos de piedra? Para esto, el padre Jordi Rivero nos lo explica.
Dios ha querido formar una familia que se mantenga unida y que le adore unida. Pues bien, para esto tenían los israelitas el tabernáculo y después el templo que Dios les mandó construir. En la plenitud de los tiempos el Verbo se encarnó. Es cierto que Dios habita en toda la creación, pero quiso un encuentro con nosotros en su Hijo Jesucristo como hombre. El mismo Jesús manifestó su gran respeto a las sinagogas y al templo. Él mismo rezaba en ellas, y con frecuencia en ellas enseñaba. Jesús advirtió sobre la importancia de respetar la santidad del templo por ser esta la casa de Dios, y echó a los vendedores. En las iglesias se celebra la Santa Misa y los creyentes se reúnen para adorar y dar gracias a Dios. Jesús dijo a sus discípulos, «Haced esto en recuerdo mío», Lucas capítulo 22, versículo 19. Los cristianos, desde el principio, comprendieron que debía ser una iglesia unida en torno a los apóstoles para cumplir el mandato del Señor. No solo se reunían para celebrar la misa, o sea, partir el pan, sino que también acudían al templo, como todos los judíos. En Hechos capítulo 2, versículo 46, leemos, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y también Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Los cristianos fueron echados del templo, y más tarde este fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero continuaron reuniéndose a celebrar la Santa Misa y a compartir sus vidas. A medida que la comunidad cristiana crecía y hubo libertad de culto, se necesitaron iglesias mayores. Jesús quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía, y está presente en el sagrario para la adoración. Puedes orar en todas partes, pero ninguna oración sustituye a la Santa Misa, en la que nos unimos a Cristo con todos los hermanos para ser iglesia. Aún fuera de la misa, el lugar privilegiado para la oración es ante el mismo Cristo presente en el sagrario en un templo.
En efecto, gracias a la arqueología hemos sabido que los primeros discípulos construyeron templos como lugares de reunión y de culto. Para esto vamos a hacer referencia a una noticia que apareció en el año 2008 y que es poco conocida.
El primer templo cristiano, donde se reunían los primeros 70 discípulos de Jesucristo, ha sido encontrado, de acuerdo a un grupo de arqueólogos. Se localizó un templo subterráneo, construido entre los años 33 y 70 después de Cristo en la ciudad de Rihab, Jordania. Es un descubrimiento extraordinario, según Abdul Kader Hassan, jefe del Centro de Estudios Arqueológicos local, porque tenemos pruebas que nos hacen creer que el edificio acogió a los primeros cristianos, los 70 discípulos de Jesucristo, que menciona San Lucas capítulo 10, versículos 1 al 24. Creemos que no abandonaron la cueva hasta que los romanos abrazaron la religión católica, añade Hassan, quien considera que fue entonces cuando se construyó la actual iglesia de San Jorge. Así, el templo habría servido de refugio a los 70 discípulos de Jesucristo que, según la tradición, se vieron obligados a huir de Jerusalén por las persecuciones religiosas para refugiarse en el norte de la actual Jordania, principalmente en Rijar. De hecho, la cueva tiene construida encima un templo moderno, la iglesia de San Jorge, decorada con un mosaico en el que se hace mención a los 70 amados por Dios. Sin embargo, este tipo de construcciones eran ocultas, y algunas fueron confiscadas por el Imperio Romano. Fue hasta el año 313 que el Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino, permitió la libertad de culto y regresó a la iglesia sus propiedades, iniciándose la etapa conocida como la Paz de la Iglesia. Haremos una pausa, antes de ir a la última parte de nuestro programa. Gracias por quedarse con nosotros. Hemos llegado al último segmento de nuestra emisión. Nuestro tema, los templos, origen y significado. Continuamos.
Una vez que se obtuvo la paz de la Iglesia, comenzó una etapa de desarrollo de los templos de distintos estilos según la época. Son notables las iglesias de estilo carolingio del siglo IX y posteriormente las espectaculares iglesias góticas, como son las grandes catedrales europeas, Notre Dame de París y la Catedral de Milán. En particular, durante la etapa de las iglesias góticas que empezó en el siglo XII, sabemos que las costumbres morales de los cristianos empezaron a relajar y fue creciendo un sentimiento de culpa entre los bautizados que se sentían cada vez más pequeños ante la grandeza de Dios. Esto obligó a que sus sentimientos se reflejaran en las edificaciones cristianas, en los templos góticos, que pasaron a ser muy altos, con ventanales delgados y de colores, y en el frente un enorme rosetón que enceguecía por las mañanas a los participantes, haciendo más evidente la insignificancia humana ante la grandeza divina. En el siglo XVII llegan las iglesias de estilo barroco, y se comenta que en esa época la Iglesia Católica se sentía eufórica ante el triunfo contra los protestantes. Y en cierta manera, los templos de esa época son un festejo o celebración. Esos templos interiormente tenían grandes y dorados retablos que exhibían los triunfos de los santos. También grandes órganos para acompañar el canto, el lugar de los cantores, la iluminación, un poco de exceso de ornamentación. En el siglo XVIII llega el estilo de los templos neoclásicos. Era necesario en este tiempo moderación, sobriedad, pero a la vez solemnidad. Desaparecieron los grandes retablos, los grandes órganos y tomó una posición central el canto gregoriano en las celebraciones litúrgicas. A mediados del siglo XVIII y hasta el XIX, cuando llega la Ilustración y el modernismo, el hombre y su razón se empiezan a situar en el centro de las consideraciones. Lo importante y la medida es el hombre mismo. Las edificaciones cristianas se convertirán en una ostentación del poderío de una cultura, de un pueblo, inclusive de una ideología. Finalmente llegan las iglesias contemporáneas. En este momento nos hallamos en la parte máxima de la comodidad. Las edificaciones están planeadas para evitar molestias a los feligreses. La iluminación, la ventilación, la sonorización, la distribución estarán al servicio de la asamblea. El criterio será lo práctico, lo funcional, pero a la vez la ostentación del poderío arquitectónico.
Vamos a hablar ahora de las partes que forman un templo o iglesia católica. El presbiterio. La palabra presbiterio viene del latín presbiterium, que significa consejo de ancianos. Hoy a los sacerdotes se les llama presbíteros, siguiendo la tradición de los primeros cristianos. Es el lugar más alto, generalmente se llega a él después de subir dos o tres peldaños, y es, como la palabra indica, el recinto de los presbíteros o sacerdotes, el lugar que precede al altar mayor. El altar. Altar viene de la palabra latina altare, que significa elevación, y se encuentra en la zona del presbiterio. En él, se colocan las ofrendas y se realiza la consagración del pan y el vino, su conversión en el cuerpo y la sangre de Cristo. La sede. La sede, para los sacerdotes, o cátedra, para los obispos, es la silla más grande dentro del presbiterio. Nos recuerda a la cátedra de Pedro y simboliza la autoridad espiritual que recibió el apóstol de Jesucristo. El ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Puede tener forma de atril, podio o púlpito. No se debe de usar para dar avisos. La credencia. La palabra credencia viene del latín credens, creyente. Es una mesita que se sitúa junto al altar en la cual se apoyan los elementos que van a ser utilizados en la celebración, es decir, las vinajeras, la campanilla, el lavabo y los otros objetos litúrgicos que no deben dejarse sobre el altar. Los primeros antecedentes de las credencias se encuentran en las catacumbas, en que se han descubierto algunos vestigios que recuerdan a las mismas. El sagrario. El sagrario o tabernáculo es una pequeña caja o armario donde se guarda al Santísimo Sacramento. En los primeros siglos nació la costumbre de reservar las especies sacramentales. En los primeros siglos del cristianismo se guardaban las especies sacramentales en las casas y luego en los templos. El fin primario y principal del sagrario es la reserva de las sagradas especies consagradas. Es el lugar más importante dentro de la iglesia, ya que sabemos que es Dios mismo sacramentado quien descansa en ese lugar. Fuente o pila bautismal. Son recipientes en los que se contiene el agua para impartir el sacramento del bautismo. La cruz. En cada iglesia siempre hay una cruz, el símbolo más importante de los cristianos, ya que por ella Jesús nos donó la salvación. Nave central. Nave viene de la palabra latina navus, que denomina al lugar entre dos columnas o muros. La nave central es el lugar reservado a los fieles dentro de la iglesia, el lugar donde se encuentran los bancos colocados de tal forma que todos puedan participar, escuchando y participando con las distintas posturas recomendadas en los diversos momentos de las celebraciones litúrgicas. Confesionario. Es un pequeño recinto aislado dentro de la iglesia, generalmente de madera, que sirve para administrar el sacramento de la reconciliación. Vía Crucis. Es un conjunto de imágenes adheridas a los muros alrededor de la iglesia, que representan las estaciones de la Pasión del Señor, recordándonos la vía dolorosa. Agua bendita. La pila de agua bendita, que es diferente a la pila bautismal, es un recipiente de piedra u otro material que se encuentra a la entrada de la iglesia y que contiene agua bendita, de manera que el que entra o sale pueda santiguarse con ella. El origen de estas pilas de agua bendita se remonta a los primeros cristianos. En las catacumbas se encontraron los primeros recipientes para colocar el agua bendita hechos de mármol o de barro cocido.
Cuando se erige un nuevo templo, se hace una ceremonia llamada consagración o dedicación. Y vamos a compartirles unas palabras de Monseñor Rogelio Cabrera López sobre la consagración de un templo y la importancia que tiene para los católicos.
En la Iglesia Católica el templo tiene un especial significado. No es como en otras iglesias que son simplemente auditorios, este no es un auditorio, aunque aquí se escucha la palabra y se escucha la predicación. En una iglesia católica tenemos tres signos de Cristo, el primero la asamblea, ustedes los fieles laicos los consagrados y nosotros los sacerdotes, todos somos el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, por nosotros y para nosotros es esta iglesia. Pero también en función de este cuerpo místico, tenemos dos elementos fundamentales, el cual la Iglesia nos da dos alimentos necesarios, el pan de la palabra y el pan eucarístico, dos elementos que se explican uno al otro, por eso iniciamos la Eucaristía escuchando la palabra del Señor que viene a iluminar el misterio celebrado en esta mesa, la mesa eucarística, donde acontece el milagro más importante. La Iglesia es el lugar del encuentro con el buen pastor, aquí Cristo se da a conocer y nos conoce, aquí se da ese intercambio de fe, Dios que habla y nosotros que le respondemos y así como en toda relación humana, el diálogo, la comunicación permite que las personas se conozcan y se amen, así también en esta iglesia se da el intercambio de palabras, la palabra de Dios fuerte y grande, y nuestras palabras pequeñas, pero importantes para Dios.
Y al principio habíamos comentado que dedicaríamos unas palabras a la celebración del día de hoy, que es la dedicación o la consagración de la Basílica de San Juan de Letrán, que es el templo católico, la iglesia católica más importante del mundo. Escuchemos.
Cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, hacia el 312, donó al papa Milcíades el palacio de Letrán que él había construido sobre el monte Celio para su esposa Fausta. Después, hacia el 320, hizo construir la iglesia de Letrán, la primera que se hizo entre las iglesias del occidente. Es la madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Fue consagrada el 9 de noviembre del 324 con el nombre de Basílica de San Salvador. Hoy recordamos este evento. Esta fiesta nos debe impulsar a renovar el amor y el apego a Cristo y a la Iglesia. Hoy es la Catedral de Roma y por lo tanto la sede del Obispo de Roma, que es el Papa. En el Evangelio de hoy leemos el acto de purificación que Jesús realiza en el Templo de Jerusalén. El Señor atribuye la gran dignidad al lugar más sagrado, el templo, a la casa de su Padre. Él, angustiado y enojado por el espectáculo que se da diariamente en el templo, expulsa de aquel lugar sagrado, amado por cada auténtico y fervoroso israelita, a los vendedores de ovejas, bueyes y palomas y a los cambistas. El motivo que el Señor expresa es claro e incisivo desde el punto de vista religioso. No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Es una durísima reacción de Jesús contra aquel comercio permitido por las autoridades religiosas y por el mismo sumo sacerdote Caifás. Él, armado de un látigo de cuerdas y sin decir palabra, expulsa al ganado del templo y desparrama las monedas de los cambistas, derribando sus mesas. Un gesto que no es de una violencia sin sentido, sino expresamente un gesto mesiánico, que recuerda los textos proféticos en los que se afirma que a Dios no le agrada un culto aparente sin una implicación personal, es decir, sin esa reciprocidad que califica la verdadera relación interior con Él. Es la primera vez que Jesús llama a Dios su Padre y se proclama su Hijo, una afirmación que constituye un dato excepcional en la religiosidad hebrea. Los judíos que asistieron al gesto de Jesús reaccionan y le preguntan cuáles son las credenciales por las que se legitima el gesto que ha realizado. El Señor responde de forma enigmática: «Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar». Jesús hablaba del templo de su cuerpo y de su resurrección. Nosotros somos templo de Dios, presencia del Señor en nuestra alma. ¿Cuáles son los mercaderes y los objetos extraños que Jesús debe expulsar? También yo debo decir: el celo de tu casa me consume. Siento la presencia de Dios dentro de mí, que me acompaña y me protege. Nos preguntamos: ¿respeto y venero el templo que es mi cuerpo porque es presencia de Dios? ¿Purifico el templo de mi cuerpo expulsando todo lo que le puede corromper?
Y ya para terminar este programa, vamos a leer un texto del Papa Francisco acerca del templo de piedra y el templo espiritual.
¿A qué pensamiento nos remite la palabra templo? Nos hace pensar en un edificio, en una construcción. La mente se dirige a la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En Jerusalén, el gran templo de Salomón era el lugar del encuentro con Dios en la oración. En el interior del templo estaba el Arca de la Alianza, signo de la presencia de Dios en medio del pueblo, y en el arca se encontraban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, un recuerdo del hecho de que Dios había estado siempre dentro de la historia de su pueblo. Había acompañado su camino, había guiado sus pasos. El templo recuerda esta historia. También nosotros, cuando vamos al templo, debemos recordar esta historia, cada uno de nosotros nuestra historia, cómo me encontró Jesús, cómo Jesús caminó conmigo, cómo Jesús me ama y me bendice. Lo que estaba prefigurado en el antiguo templo está realizado, por el poder del Espíritu Santo, en la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, el lugar de su presencia, donde podemos hallar y encontrar al Señor. La iglesia es el templo en el que habita el Espíritu Santo que la anima, la guía y la sostiene. Si nos preguntamos, ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él a través de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestra vida? La respuesta es, en el pueblo de Dios, entre nosotros, que somos iglesia. Aquí encontraremos a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. El antiguo templo edificado por los hombres quería dar una casa a Dios para tener un signo visible de su presencia en medio del pueblo. Con la encarnación del Hijo de Dios, se cumple la profecía de Natán al rey David, 2 Samuel capítulo 7, versículos 1 al 29, no es el rey, no somos nosotros quienes damos una casa a Dios, sino que es Dios mismo quien construye su casa para venir a habitar entre nosotros, como escribe San Juan en su Evangelio, CF 1:14. Cristo es el templo viviente del Padre, y Cristo mismo edifica su casa espiritual, la iglesia, hecha no de piedras materiales, sino de piedras vivientes, que somos nosotros. El apóstol Pablo dice a los cristianos de Éfeso, «Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios, por el Espíritu». Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Esto es algo bello. Nosotros somos las piedras vivas del edificio de Dios, unidas profundamente a Cristo, que es la piedra de sustentación, y también de sustentación entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el templo somos nosotros somos la iglesia viviente, el templo viviente, y cuando estamos juntos entre nosotros está también el Espíritu Santo, que nos ayuda a crecer como iglesia. Nosotros no estamos aislados, sino que somos pueblo de Dios, esta es la iglesia. Y es el Espíritu Santo, con sus dones, quien traza la variedad, de forma que se construya un templo espiritual, en el que no ofrecemos sacrificios materiales, sino a nosotros mismos, nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. La iglesia no es un entramado de cosas y de intereses, sino que es el templo del Espíritu Santo, en el que Dios actúa, en el que cada uno de nosotros, con el don del bautismo, es piedra viva. Esto nos dice que nadie es inútil en la iglesia. Todos somos necesarios para construir este templo. Nadie es el más importante en la iglesia. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Que el Señor nos dé a todos su gracia, su fuerza, para que podamos estar profundamente unidos a Cristo, que es la piedra angular, el pilar, la piedra de sustentación de nuestra vida y de toda la vida de la iglesia. Oremos para que, animados por su Espíritu, seamos siempre piedras vivas de su iglesia. Amén. Gracias por estar con nosotros, los esperamos Dios mediante la próxima semana. Buenas noches.